Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Solo se puede lograr el éxito a través de la disciplina. Y lo apliqué hasta que mi deseo y voluntad se convirtieron en uno. Nicolás Tesla.
¡Atención, señores! ¡Que ya llegó mi gallo! El mundo de las aves de combate a través de la radio. El único programa dedicado a la tradición y actividad en torno a la gallística. Parte histórica de nuestra identidad nacional desde hace más de 500 años. Un programa de Osorio Montesinos, comunicación estratégica. Con ustedes, Diana Montesinos y César Osorio. ¡Bienvenidos!
Sábado 10 de octubre les da la bienvenida a Diana Montesinos. Aquí el doctor César Cornejo complementa la historia de los gallos afectados por coccidias para la jugada, explicando cómo se contagiaron de este parásito. Además, hablamos de otros parásitos externos y en exclusiva el doctor César Cornejo nos dice cómo va a quedar el calendario intercontinental para la temporada que dará inicio. En Mi Gallo estamos orgullosos de tener con nosotros a las empresas de mayor prestigio y calidad.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Coccisuril, está indicado en la prevención y tratamiento de las coccidiosis producidas por los parásitos protozoarios. Es activo contra todas las etapas intracelulares de los coccidios. Se recomienda aplicar una cápsula diaria por 2 días seguidos. Coccisuril, protección desde adentro.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
¿Han llegado las lluvias? ¿Sus gallos se están cambiando de pluma? Con los productos Betinova, sus gallos tendrán una pluma de mejor calidad. Además, estarán libres de parásitos, coccidias, diarreas y catarros. Con Betinova, usted tendrá aves sanas y estarán preparadas para la siguiente temporada. Porque Betinova sigue haciendo ganadores.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana te invitamos a que conozcas Galliverm Super. Es un desparasitante de amplio espectro que elimina y previene infestaciones de parásitos en el aparato digestivo. Se recomienda aplicar una tableta en aves de 1 a 3 kilos y repetir a los 21 días. Protégelo de sus enemigos con Galliverm.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Venga pa' que pueda ver, mi gallo es un gallo fino.
Amigos, ya estamos con ustedes nuevamente aquí en Mi Gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio y con los temas que a ustedes les interesan, por supuesto, y que ustedes han pedido. Por ello tenemos la presencia del doctor César Cornejo, con quien tenemos temas, tocayo, pendientes para tocar. Habíamos quedado, si te acuerdas, y muy interesados para redondear la historia aquella de la coccidia, cómo se inició en el caso que nos platicas. También hablar de parásitos externos, pero la gente está muy interesada, doctor, en que ya se presentó un calendario para el derbi intercontinental en este periodo que inicia de acuerdo con estas fechas en diciembre para culminar en junio del 2021. Bienvenido nuevamente a estos micrófonos y qué nos cuentas sobre los planes del intercontinental. Bienvenido, amigallo.
Muchas gracias, tocayo. Sí, mira, pues parece que ya se están dando las condiciones para los espectáculos masivos. Ya se está anunciado el fútbol a un menor cupo, ¿verdad? Y en muchos países pues ya hay eventos donde ya se permitió la entrada de las personas. Desde luego con las restricciones consabidas y las medidas de higiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tendremos que observar definitivamente? Pero la primera fecha que tenemos es en diciembre, en Pachuca. Sin en cambio, este evento muy probablemente lo tengamos que mover unos días para adelante. Está del 2 al 6, seguramente lo vamos a mover del 16 al 20, puesto que se cruza con otro evento que viene haciendo, se va a ir haciendo desde el mes de noviembre, semana a semana, y finalizaría el evento de charros precisamente el 2 al 6, ese fin de semana que nosotros tenemos el evento en Pachuca. Estamos viendo las áreas, sin en cambio, no nos son suficientes. nosotros ocupamos prácticamente todo el área de ahí de Pachuca, todo el estacionamiento. Es muy seguro que hagamos este movimiento, porque el derbi pues necesita todo el espacio, todo, absolutamente todo el espacio. No podemos quedarnos a medias, esto no es posible. No es posible llevar un evento de este tamaño en áreas restringidas. Entonces, más adelante les informaremos, ya estamos por firmar ese contrato, del 16 al 20 de diciembre, o sea, se recorre 10 días más o menos. En enero tenemos el derbi de Aguascalientes, en febrero el Golden Rooster en Juriquilla, en marzo el derbi de León, el mega derbi intercontinental de León, en mayo otra vez Pachuca, el usual de Pachuca, el mega derbi, y en junio es otra vez en Juriquilla, pero con un evento diferente. Es la que nosotros denominamos la Copa de los Maestros. Este evento es a 12 gallos, un evento más caro. Estrictamente es un México contra Estados Unidos, de menos equipos, desde luego, pero equipos de, pues, definitivamente los de máximo postín en el país, de México y Estados Unidos, Filipinas, algunos de Sudamérica. Entonces, esto es en Juriquilla para junio. Los días con precisión pues están ahí en redes sociales. No obstante, es importante mencionar que pues se llevan a cabo sí, solo si pues existieran los permisos pertinentes, ¿no? Que ya están por empezarse a trabajar con gobernación. O sea, no nos vamos a saltar nada. Nosotros tenemos que trabajar como van las cosas. Y si hay las condiciones, pues se hacen los eventos. Si no, pues ni modo, ¿verdad? Porque la salud está primero antes que nada, ¿no? No, nunca vamos a estar por encima de eso.
Una vez que se publicó ese calendario, nosotros lo compartimos y hubo mucha alarma y mucha cuestión de preguntarse el por qué no apareció Guadalajara en este calendario, Tocayo.
Mira, Guadalajara desde hace 2 años para acá nos ha representado, es el lugar donde más caro de toda la República, donde las exigencias en cuanto a protección civil y mil y un cosas, no, es tremendo, es muy, muy, muy caro, extremadamente caro. Los últimos 2 eventos estuvimos raspando, también hay que mencionarlo, es el evento donde menos gente se presenta, definitivamente, o sea, no voy a ocultar nada. Es la mitad de las personas que se presentan en Pachuca y en León. Así de ese tamaño es el aforo, ¿no? La mitad de lo que está en otras sedes. Y pues nos hemos dado cuenta que pues Guadalajara tiene muchísimos eventos a lo largo del año. Eso es magnífico, pero incluso cuando está llevando a cabo el evento hay otros derbis en el estado, y eso hace que la gente se divida. Muchas veces hasta nos han dicho, oiga, pues ojalá me puedan poner un poco antes, porque en la noche también juego en otro palenque. Oye, pues no, ¿verdad? El Intercontinental necesita absolutamente de la dedicación de todos, de que se le ponga todo el interés y prioridad en los días en que se está llevando a cabo el evento en Guadalajara. Y pues esto se refleja definitivamente en que pues no sale el evento. ¿No ves que es muy, muy caro el lugar, la sede, pagar todos los permisos, seguridad? No, es muy difícil. Estuvimos batallando muchísimo, y ahora si le sumamos a esto, si no hubieran estado las condiciones de la pandemia, donde seguramente nos pondrán restricciones de cupo, muy probablemente lo hubiéramos seguido haciendo, ¿verdad? Porque pues es un compromiso con la sede, con el estado. Pero si nosotros sumamos esas condiciones, repito, de que nos van a poner a imponer con toda la seguridad por asuntos de la pandemia, definitivamente es inviable, totalmente inviable. Amén de eso también, de que no había ni una certeza por parte de las autoridades para que se hiciera el evento. Entonces, todas estas cosas de vacilar y de no tener una certeza, nosotros tenemos que tener un calendario para tener informada a la gente con cierta precisión, para que vayan preparándose, ¿verdad? No es como llegar y ir a una sala de cine, ¿no? Los galleros, los competidores tienen que hacer esto con más allá de un mes de antelación para estar listos, para participar. Entonces, esa es la razón de que no hayamos hecho Guadalajara este año, por esos asuntos. Pero no quiere decir que vayamos a abandonar la idea, no, en absoluto, no. Por ejemplo, León esta vez lo vamos a hacer en marzo, no quiere decir que ya se vaya a quedar en marzo, no. Tienen que regresar a noviembre. Tenemos que otra vez volver al calendario original de cómo se iban llevando a cabo los eventos. Una vez que ya estemos fuera de peligro, ya que esté la vacuna y una serie de cosas, ¿no? Esto es para el año que entra ahorita. Trataremos de acomodar los eventos. Ahora, estamos compitiendo con muchas otras personas que tienen eventos que también se cancelaron y están pendientes. Entonces, podríamos pensar que está el calendario libre. No es así. Hay eventos que están formados, están ya apuntados en cada una de las sedes. Entonces, tenemos que acomodarnos a todo eso. Y luego, todavía, si las disposiciones de cada estado con respecto a la pandemia son diferentes, en cada lugar varían. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta. No hemos dejado de trabajar en ello. Hemos estado en juntas en un estado, en otro, y viendo las probabilidades. Incluso estaba muy la posibilidad de hacerse en noviembre el evento en León. Nos reunimos con la gente del patronato, Protección Civil, con Salubridad, etcétera. Ya se estaba prácticamente bosquejando todo hace todavía 3 semanas. Sin embargo, pues nos dieron la noticia que Gobernación iba a empezar a recibir documentación a partir del 15 de octubre. Esto pues prácticamente quería decir una cosa, no iba a estar el permiso para el León, no iba a estar listo. Entonces así no se puede, con todas esas incertidumbres, no se puede. Tenemos que apegarnos a las cosas, a aquellas que algo que nos quede más seguro, ¿no? Entonces así las cosas con los eventos, Tocayo.
¿Vamos a tener restricciones entonces de aforo y algunas otras medidas extraordinarias en cada evento?
No lo sabemos, para cuando se lleven a cabo los eventos no sabemos, pero estamos previéndolo también, de tener un acomodo diferente, ocupar incluso más gradas y demás para espaciar a la gente. Las disposiciones que nos pongan las vamos a respetar.
Pues ya le estaremos informando, doctor. Y pasando a otro tema, quedó pendiente en la historia que nos comentabas acerca de la aparición de la coccidia cuando ya es el momento de la verdad, acerca del origen de esa infección. La gente quedó muy interesada en esta historia.
Sí, el origen de aquella infección que platicábamos es cuando estos animales llegan a prepararse allá a la frontera, acá a la frontera. Las condiciones del lugar son idóneas en cuanto a temperatura, siempre hay calor. Entonces, en cuanto llegan las personas a ocupar esta gallera que vieja que consiguen para poner los gallos para este compromiso, desde luego el pastor llega y empieza a humedecer la tierra, ¿verdad? Y tú le sumas esa humedad que siempre la llevamos a cabo en todas las galleras, ¿verdad? Pero esta tierra había estado apisonada, sin movimiento, por un lapso muy largo, desde luego, y había pues una cantidad, millones de oquistes o huevecillos de himerias, o sea, de coccidias, que estaban ahí, debajo de la tierra, a la espera de las condiciones para poder esporular, es decir, incubarse, hacerse infectivas. Y estas se generaron en cuanto llega el pastor, ¿verdad? Llegan los gallos, empieza a remojar la tierra, empieza a removerla, ¿verdad? Con la pala, el azadón, etcétera, y con la humedad, estas himerias que estaban en la profundidad empiezan a incubarse. Eclosionan, los gallos rascan, empiezan a comer de ahí, ¿verdad? Porque es el hábito número uno de este tipo, de esta especie de aves, el rascado. Gracias a ello pudieron subsistir desde su evolución hace 60 millones de años. Les recuerdo el asunto de cuando hace 65 millones de años el meteorito cayó en Chicxulub, en Yucatán. Hubo un oscurecimiento por la caída de este meteorito en toda la tierra por el impacto, ¿verdad? Se supone que hubo erupciones volcánicas, hizo todo un desastre, un apocalipsis, y la tierra se oscureció con este humo, con todo este material que se incorporó a la atmósfera, este polvo, etcétera, por muchos años. Entonces, si no hay luz, si no había paso de luz, desde luego no hay fotosíntesis y las plantas mueren. Si al morir las plantas, se mueren los grandes herbívoros, y desde luego sus depredadores, los grandes carnívoros. La tierra en esa oscuridad fue una gran prueba para que algunos animales pudieran emerger. ¿Y quiénes fueron los que emergieron? Por eso el papel de los gallos, de las gallinas, se hace fundamental, porque estos animales pudieron subsistir gracias a que empezaron a generar a aquellos que tenían el hábito de rascar y buscar cualquier mendrugo debajo de la tierra. En la superficie todo estaba, no había nada. Entonces aquellos que tuvieron el afán de rascar y encontrar lo que había debajo de la tierra son los que lograron subsistir. Este es el caso de los gallos. Entonces, a partir de ahí, ustedes han visto los pollitos recién nacidos, tienen el instinto de rascar. Invariablemente empiezan a rascar, aunque no tengan la gallina, empiezan a buscar en el suelo, porque este es el instinto que los hizo evolucionar, que hizo posible que llegaran hasta nuestros días. Y este hábito nunca lo van a dejar. Y este hábito, nosotros en un error de manejo, hacemos que lo eviten, que lo supriman, el que no rasquen, puesto que los suelos se van a apretar con el paso de los animales en su rascadero por mucho tiempo, se aprietan las tierras y ellos definitivamente dejan de rascar. Ese es el error más fatal para los gallos de combate, puesto que su corte, el corte, la capacidad de corte está también determinada por la fuerza con la que esto lo hacen y también la elasticidad para estirar las piernas y que sus músculos flexores, que son los que están en la parte posterior de la pierna, estiren lo más adelante que se pueda y luego contra contraigan con fuerza esos músculos flexores para acarrear esa tierra y buscar alimento y o bañarse en la tierra, ¿verdad? Si nosotros hacemos que el suelo está duro por temporadas, o no permitimos o no incentivamos el baño en estos animales por temporadas largas, equivale a que haya una atrofia muscular. Y esto definitivamente pues queremos que en un lapso de un mes en una postura repongan esa fuerza y esa intensidad de contracción. Es imposible prácticamente.
Haremos una pausa para seguir luego con este tema.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel no es magia, es la ciencia del combate.
Super Endurance es un complemento alimenticio que ayuda a mejorar la absorción y el desarrollo de las vitaminas, proteínas, electrolitos y energía en el ave. Se recomienda disolver 10 mililitros en el agua de bebida. Así potencializa la alimentación de tu ave con Super Endurance.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
¿Quién pudiera tener la dicha? ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Quique de Guacuja y de parte de toda la familia de Jaulas Guacuja, queremos invitarlos a que les brinden a sus gallos las mejores jaulas. En Jaulas Guacuja le ofrecemos jaulas de la mejor calidad en alambre galvanizado, los mejores procesos de fabricación y precios. Estamos a sus órdenes en nuestros teléfonos 33 36 50 15 90, 33 36 19 53 31 y vía WhatsApp en el número 33 21 70 00 19. Y pueden aprovechar nuestras distintas promociones, que las pueden conocer en nuestra página de Facebook, @mundojaulasguacuja, porque nuestros gallos merecen lo mejor. En Jaulas Guacuja, todo el mundo de jaulas, creadoras e incubadoras lo puedes encontrar.
Laboratorios Tornel no es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana conoce Pangamine. Es un estimulante de la respiración celular. Ayuda a eliminar toxinas, venenos exógenos y material de desecho. Promueve la mejor utilización del oxígeno y el aprovechamiento del potencial energético, generando mejores glóbulos rojos. Se recomienda aplicar 0.2 mililitros cada 15 días en el periodo de cuida y precuida. Pangamine, porque un campeón necesita pulmones fuertes.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Mi gallo es de raza pura, mi gallo es fuera de serie.
Continuamos escuchando al doctor César Cornejo.
Entonces, el manejo número uno en todas las galleras es que el gallo nunca deje de rascar. Pues bien, pero recordemos que esta gallera había estado, no sé si abandonada o cuánto tiempo haya dejado de tener gallos, pero pues estaban las condiciones para que inmediatamente llegando estos nuevos animales que se estaban preparando para este compromiso, ingirieran una cantidad impresionante, muchos millones de oquistos en cada bocado, más bien serían ya de coccidias activas y se contaminaran. ¿De acuerdo? Nosotros podemos poner varios gallos en una alfombra o en el piso o en cartón, lo que tú quieras. Y si consumían excremento, no les va a pasar nada. Hay miles y millones de huevecillos de coccidia y sí, pero están inactivos. No están esporulados, o sea, no están incubados. Se necesitan 3 a 4 días en esas condiciones de temperatura y humedad para que estos huevecillos en coccidia se incuben, eclosionen y al ingerirse ya sean infectivos. Pasen a ser definitivamente los que generan la enfermedad de coccidiosis intestinal en las aves. ¿De acuerdo? Eso fue lo que se gestó. Ese fue el problema por lo que fue una enfermedad de coccidiosis muy aguda y llevaron los animales definitivamente con cicnología, con algunas diarreas. Repito, nada más 2 de las 9 especies principales de coccidia que afectan a los gallos se manifiestan por excreciones con sangre. Las otras 7 no. Pero una forma de determinar esta coccidiosis es por el tipo de excremento, las veces que defecan y la espuma. Hay una eso lo hemos visto con la experiencia, excremento espumoso, muy espumoso, que va teñido definitivamente de color verde oscuro porque la bilis que se produce en la vesícula biliar, que está en el hígado, nunca deja de secretarse. Cuando nosotros llevamos a nuestros gallos a competir, van en ayunas o con menor cantidad de comida, de tal suerte que el poco excremento que excretan, que las pocas heces fecales que excretan, perdón, pues van teñidas más fuerte de este color verde. Y aparte, pues desde luego, conforme el ayuno hay mayor evidencia de la también de este excremento blanquecino, que no es otra cosa que uratos, ¿de acuerdo? Entonces, el excremento pues llama la atención de aquellos pastores que son verdaderamente observadores y ven que algo no está normal, que no tiene consistencia, que son de razas acuosas, blanquecinas o teñidas de verde, con más, que están excretando con más frecuencia, y que conforme va avanzando el día de la jugada, los animales empiezan a apagar paulatinamente. Empiezan a perder ese brillo de la cara, empiezan a chuparse. Muchos signos que podemos determinarlos, a hundirse los ojos. Esto en cuestión de horas, de tal suerte que cuando les toca jugar prácticamente estamos jugando un despojo de gallo. Así de fácil, así se acaban los animales. Muchos aces que ya vamos a competir se nos pueden acaparar en el lapso de unas horas en lo que van a jugar. Definitivamente por esta diarrea se consumen. Entonces, es por eso que es muy importante en el botiquín de todos los galleros llevar electrolitos, pero no solo líquido, o sea, como el SR90 de uso humano, que es para diarreas. Tenemos que llevar los electrolitos en polvo porque tenemos que dar una concentración más elevada, al triple de lo que se recomienda en la etiqueta de cada producto, de la concentración de cada producto, para compensar la pérdida de estos electrolitos, sobre todo el potasio y el sodio, pero sobre todo el potasio, para que no se dé esta famosa tetania muscular, que entran muy bien muchas veces los gallos, hacen unos cuantos disparos y después ya no pueden tirar, ya no pueden disparar. Esto provocado por la hipovolemia, es decir, del menor volumen sanguíneo, y desde luego también porque no hay potasio, que es importantísimo para el asunto de la contracción muscular. Es lo mismo que ocurre cuando nos dan los famosos calambres, ¿no? Por la pérdida de potasio. Entonces, es así de importante la coccidiosis. La coccidiosis en un gallo adulto no lo va a matar, pero el rendimiento se va a ver severamente afectado, muy severamente afectado. En alguna ocasión me tocó ir a una jugada donde llevamos gallos del Calentano de Pancho Velázquez, unos animales, unos giros hermosísimos. Creo que eran de Roy Brady, era una parvadita de Roy Brady, de animales de allá de 3 y 4 años que ya habían jugado algunos varias veces y que tenían cortadas real que no les impedían ahí tener un buen combate. Los vende Don Francisco para una jugada, una persona que fue por ellos, se les prepararon y cosas por el estilo. Y esta persona se los lleva unos días antes para donde iban a jugar. Y nos tocó, les tocó jugar, bueno, yo estuve en ese día en la jugada, les tocó jugar contra gallos, pues, cruzados con todo, ¿no? En aquellos años, estoy hablando de 20, 25 años cruzados con algunos tipos de asil, algunos con animales con sangre español o con sangre española asil, muy, muy criollos los animales, ¿no? Con colores definidos, o sea, se veía definitivamente animales que en términos descriptivos podemos llamar animales criollos. No había una definición en cuanto a raza, en cuanto a calidad, etcétera. Sin embargo, prácticamente nos dieron un capote 7-1, ¿no? Y todos los animales iban con coccidiosis, ¿no? Y eran los primeros días de coccidiosis porque los animales se llevaron como 4 o 5 días antes a donde iban a jugar. Y lo mismo también pasó en el lugar donde se alojaron. También había habido gallos antes, aunque en ese momento no era vieja la gallera. Es decir, sacaron los gallos de ahí para meterlos de Don Francisco. Todos se los llevaron, era una gallera muy chiquita, pero no se cambiaron los pisos. Entonces yo cuando llego un día antes para... No, cierto, llegué el día en la mañana de la jugada con Don Francisco, que fuimos a verlos, definitivamente los vi muy apagados. Y ya cuando iban a jugar eran la mitad de lo que debían ser esos animales. Sin embargo, pues bueno, era para una fiesta y que lo que sea, las excusas que tú quieras. Ahí, pues por más que hubiera recomendado no jugarlos, no había de otros, ¿no? Estaban muy lejos, estábamos en Guerrero, estábamos lejísimos de... No se podían conseguir más animales. Fue una masacre que nos hicieron de gallos finísimos, jugados ya varias veces. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? De la importancia del daño que provocan este parásito. Es un parásito, no es una bacteria. Por eso es inútil que cuando se presentan estas diarreas se apliquen antibióticos. No funcionan, a excepción de algunos quimioterápicos como el caso que podría ser las sulfonamidas, en el caso del Gorban, el Imetoprim, las trisulfas, trisulsol, etcétera, todas aquellas que son a base de sulfonamidas también tienen efectividad o actividad contra las aimerias. En cambio, en este caso hay que darlos en forma oral y también inyectado, ¿no? El producto. Y tenemos que tener por lo menos un margen de 24-36 horas, más electrolitos, más algunas suspensiones a base de calimpectina para que se haya posibilidad de que se mejore un poco la salud intestinal, se tengan esas diarreas y los animales tengan un mejor rendimiento, ¿no? Nunca va a estar al 100, pero bueno, que hagan un mejor papel definitivamente. O sea, se ocupa de 24 o 36 horas para que se repongan. Imposible antes, ¿no?
Doctor, ¿la coccidiosis sí puede matar entonces a pollos noveles?
A los gallos adultos no los mata. necesitaría complicarse con otra enfermedad bacteriana, por ejemplo, E. coli, que es con lo que más se combina, con Pasteurella, en este caso que sea inmunosupresora, la coccidiosis, y entonces entran agentes oportunistas como unas bacterias como la Pasteurella multocida que crea el cólera aviar. Recordemos que el cólera puede ser agudo, hiperagudo o crónico, pero en este caso un cólera agudo que puede matar a los animales. Entonces mueren de cólera, más no de coccidiosis. Pero en el caso de los pollos jóvenes sí es mortal la enfermedad. Estamos hablando hasta aquellos animales de 5 meses para abajo es definitivamente mortal.
¿Qué opinan de la presencia de los parásitos en la gallera? Regresamos.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
El cambio de rostro de la gallística en México. La Copa Tornel, un concepto para encontrar y reconocer al más gallo. Los equipos que participen en el Intercontinental, de acuerdo con sus logros, reunirán puntos. Al final, para ellos habrá esperando una bolsa de 1,000,000 pesos. Sigue paso a paso la Copa Tornel.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
El COVID-19 también trajo nuevos héroes. Sin ustedes no hubiéramos podido salir adelante. De corazón, gracias. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Con Sure Shot, dale un tiro de potencia a tu gallo. Aumenta la agresividad, fuerza y vigor, mayor velocidad y alerta, mejor condición física y mental. Sure Shot, el tiro seguro. Ya está disponible con tu distribuidor de confianza.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Compromisos de mi gallo.
Hola, ¿cómo están, amigos del programa Mi Gallo? Aprovecho esta oportunidad para enviarles un saludo y también para dirigirme a su apreciable auditorio para invitarlos a todos los partidos que deseen participar en el 8º torneo de pollos Gutermann. Decirles que ya estamos iniciando el proceso para emplacar y certificar los pollos que participarán en el torneo. Se llevará a cabo del 15 de julio al 15 de octubre y pues decirles que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en la página de Víctor Supergallo y 8º torneo de pollos Gutermann, y que estaremos ahí publicando las bases del torneo. Y pues bueno, invitarles a todos los partidos que deseen participar en este torneo. La empresa Gamex y la familia Aguilar los invita.
Voz de los expertos.
Apa, prepara el gallito bien fuerte para la pelea, para llevarlo a la gallera y jugarle unos besitos.
Vamos por la tercera y última parte.
Doctor César Cornejo, uno de los aspectos que habíamos platicado, de hecho la vez pasada y cuando hablamos de la sanidad del suelo, fue el trabajarlo, el removerlo, y ahí se tocó una máquina que ayuda a mover el suelo y que puede servir para los pastores que hagan un mejor trabajo y se remueva diariamente. ¿Nos puedes hablar sobre el funcionamiento de esa máquina? Porque hay mucho interés de parte del público.
Sí, mira, precisamente cuando hablamos del tema de la coccidiosis, por correo electrónico mandó una persona: oiga, yo hice lo que usted dijo, inmediatamente que dijo que había que remover las tierras, mis animales estaban perfectos, dice, y empecé a remover las tierras con el azadón y la pala y la removí y la aplasté muy bien la tierra, y lo que se me presentó fue coccidiosis. Desde luego, le digo, seguramente humedeciste el rascadero para matar el polvo y rascaste. Y dice, sí, dije, quedó morenita la tierra, dice. Y eché a los animales, pues empezaron a bañar, a rascar y buscaban comida abajo, etcétera. Y a los pocos días, a los 4 o 5 días, tuve problemas de diarrea por coccidiosis, bien diagnosticada por un médico de aquí de la región. Le digo, sí, porque muchas veces cuando removemos, dejamos terrones de 1 centímetro, 0.5 centímetro, 1/4 centímetro, sin pulverizarlos, sin removerlos totalmente. ¿Qué va a pasar? En esa superficie, en esos pequeños terrones que muchas veces no son evidentes a nosotros, va a quedar en la superficie esas coccidias que se incubaron, que eclosionaron a los 3-4 días de este proceso, las va a ingerir el gallo y se va a enfermar. el asunto de utilizar el aparato este, que ahorita es el que creó un boom en muchísimos galleros y que lo traen muchísimos galleros, es que este aparato al desmenuza totalmente la tierra, la hace perfectamente, las partículas las deshace todas absolutamente, y pues desde luego esto genera la oxigenación de la tierra. El paso del aire a través de todos los de esta tierra, que la deja esponjosa, esponjada, y desde luego el paso del sol, estar en contacto el sol con esta superficie de la tierra, invariablemente va a inactivar cualquier tipo de huevecillo que esté a la superficie, igual aquellas bacterias que son anaerobias, que son aquellas que casualmente causan los máximos problemas, por el caso de Clostridium, por ejemplo, al estar expuestas al oxígeno, pues definitivamente van a morir, ¿no? Y nosotros, con el uso continuo de ese aparato del topo y pulverizar la tierra, definitivamente vamos a provocar que esos huevecillos se inactiven, mueran por cuestiones de oxigenación, desecación y contacto con la luz ultravioleta del sol, que es la manera única de desinfectar el suelo donde habitan nuestros gallos. No existen desinfectantes que sean capaces de eliminar la carga bacteriana, ni parasitaria, ni viral, ni nada. ¿Por qué? Porque todos los desinfectantes, al tener contacto con materia orgánica, se van a inactivar, y el suelo está lleno de materia orgánica, excremento, otros tipos de bacterias que pueden ser de otras especies, cualquier material biológico, incluso vegetal, celulosa, etcétera, 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 ¿no? Entonces se inactivan. La única manera es aireación, oxigenación y el desecación, por lo tanto, y también el contacto con la luz ultravioleta del sol. Esa es la mejor manera de desinfectar la tierra. Entonces, no hay manera, que a menos que hornearas la tierra, ¿verdad?, que le pones a tus animales. Pero eso es impráctico, es ilógico, lleva tiempo. Es un esfuerzo sin precedentes para dejar la tierra como la dejan estos aparatos, ¿no? Francamente, la dejan esponjada como si fuera un pastel, y perfectamente preparada para que pase el aire entre toda esta tierra y quede en contacto con la superficie del sol, ¿no?, con los rayos del sol. Entonces, esa es la ventaja del aparato. Amén de que, desde luego, al incentivar, al hacer esto, el gallo se va a estar bañando. El baño es la principal herramienta para los gallos de competencia, para cuando los gallos compiten, y desde luego para la pelecha y la conservación de la pluma. Porque, como te decía, cuando los gallos se bañan, hay una secreción del pigostilo, de la glándula del pigostilo, que le llaman también glándula de la aceitera, y después de bañarse el gallo, invariablemente lo que va a hacer es rascarse el aceite, esta glándula, para escarmenarse toda la pluma, dejarla cubierta de este producto, de este aceite, que la va a hacer impermeable y elástica y brillosa, y siempre va a estar en buenas condiciones. Por eso, nosotros muchas veces, cuando llegamos a las galleras donde no se bañan los gallos, que están en terrenos sólidos, duros, y donde no se ve que hayan hecho su nido para bañarse, los animales siempre con pluma opaca y reseca y quebradiza. O sea, condición número uno para que los animales estén en condiciones siempre es que se bañen, que rasquen. Espero haber sido lo suficientemente claro de las ventajas del uso de la tecnología en este caso. O sea, por eso yo les digo, ahorita ya no hay excusa, hay tecnología para que haya mejores resultados en las galleras siempre.
La próxima semana, la segunda y última parte de esta interesante charla. Los esperamos.
Mi gallo es un gallo fiero, pues se crió a la intemperie.
Recuerda que encuentras más contenido complementario a esta transmisión en www.migallo.com.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
¡Mi gallo! El mundo de las aves de combate a través de la radio. Un programa de Osorio Montesinos. Comunicación estratégica. Directora general y conductora, Diana Montesinos. Productor general y conductor, César Osorio. Hasta la próxima semana, mi gallo.